Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, antes del comienzo de la tertulia, en Buenos Días Madrid, el tráfico, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, ¿cómo va el viernes en las carreteras a esta hora?
Buenos días, pues complicado a esta hora en la red de carreteras de la comunidad, ya que en este instante tenemos tres accidentes que complican la conducción. Uno de ellos en la 2 en Torrejón de Ardoz origina 5 kilómetros de tráfico lento en dirección Zaragoza. El segundo alcance ha tenido lugar en la M40 en la zona de Coslada y ocasiona densidad circulatoria hacia la 2. Y el tercero se ha producido en la M503 a la altura de Pozuelo y genera 3 kilómetros de retenciones sentido Madrid. Tengan mucha precaución si van a circular por alguna de estas vías. Tráfico intenso además en otras entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Fuenlabrada, Parla y Casarrubuelos, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín, túneles del Par de Monte Carmelo en ambos sentidos, Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, Villaverde dirección a 4, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Pozuelo sentido a 6, retenciones por último en la M50, en Rivas hacia Madrid dirección a 2, Leganés hacia la A42 y Alcorcón y Boadilla del Monte sentido a 6.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío, ¿qué contamos hasta
también
ahora?
Complicado el tráfico, sobre todo en la M30, especialmente a su paso por la calle O'Donnell, pero atención conductores porque hay cortes en varios túneles de la capital, en el de la calle Río Rosas, cortado el carril derecho, igual en el de Doctor Esquerdo bajo O'Donnell, en sentido Plaza Conde de Casal, y el de Sor Ángela de la Cruz, sentido Paseo de la Castellana. La buena noticia es que está abierto el carril del túnel de María de Molina, aunque sigue cortado el acceso por la calle Velázquez.
¿De qué tenemos que hablar hoy en el tiempo de la tertulia? Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. Hombre, la gran novedad de hoy la protagoniza Pedro Sánchez desde Nueva York, donde lleva toda la semana. Ha admitido la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Piensan nuestros compañeros de tertulia que lo hace por hacer caso a Pablo Casado y sobre todo a Albert Rivera, que le piden elecciones ya desde hace unos cuantos días, o ha utilizado a los independentistas para empezar a transitar por esa posibilidad. Él, que siempre ha querido aguantar hasta el 2020. ¿Realmente el conflicto de Cataluña le obligará a convocar elecciones? ¿A qué se puede llamar conflicto en Cataluña? ¿Problemas en las calles? ¿Más tensión? ¿Como provocó ayer el presidente Torra al visitar el instituto y apoyar a los profesores que insultaron a guardias civiles delante de sus hijos? ¿O realmente ese conflicto se refiere a que los secesionistas catalanes no apoyen los presupuestos para el año que viene? Hay quien asegura que, con tal de mantenerse en la Moncloa, Pedro Sánchez es capaz de prorrogar los presupuestos actuales, aunque sean los de Rajoy. ¿O va a resultar que esas posibles elecciones anticipadas podrían convocarse porque el gobierno sufra más bajas? En el alero está el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que va a dar explicaciones el 10 de octubre. Bueno, cada uno por su tema tiene muy difícil la continuidad en el gobierno, recordemos, más feminista de la historia. En definitiva, podemos plantear a nuestros contertulios si ellos también consideran que el gobierno está acorralado, como plantean hoy algunos periódicos, o está fuera de órbita, como titula La Razón, haciendo un juego de palabras con los problemas del ministro astronauta. Si esto fuera poco, ahora se puede abrir otro frente: limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación. ¿De dónde sale esto? Bueno, surge durante la intervención de la vicepresidenta Carmen Calvo en una jornada sobre periodismo organizada por la Asociación de Periodistas Europeos, que trataba sobre las noticias falsas, bajo el título ¿Quién paga la mentira? ¿Es de pago la verdad? La vicepresidenta inauguró la jornada y en el contexto de cómo se puede evitar las noticias falsas que se utilizan para desestabilizar y para influir en campañas electorales, habría que regular la libertad de expresión y el derecho a la información. Habría que preguntar a Carmen Calvo si sus consideraciones se deben a la amenaza real que se vive en Occidente por las noticias falsas que se utilizan para beneficio de algún país o de alguna trama, o si sus reflexiones en esta jornada podrían estar relacionadas con las informaciones que están publicando los medios de comunicación sobre la ministra de Justicia o el de Ciencia e Innovación o sobre la tesis de Pedro Sánchez o el curso de Pablo Casado. Bueno, quizá por esto no tanto. En fin, ¿debemos preocuparnos o realmente no hay que sacarlo de contexto, el de la lucha contra las noticias falsas? Por cierto, esa jornada fue clausurada por el general Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia. Sanz Roldán, siempre didáctico y convincente, aseguró que hay que enfrentar las noticias falsas que vienen de antiguo. El único cambio, dijo, es que ahora hay mayor velocidad en la difusión por las redes sociales. Pero aseguró que hay instrumentos ya. Hay que mejorar para que actúen casi como los humanos, pero hay instrumentos para detectar, verificar y advertir de las noticias falsas. El general, eso sí, nos sorprendió, Juan Pablo, con una confesión. El centro podría haberlo hecho mejor el 1 de octubre en Cataluña. Un reconocimiento que yo creo honra al centro y también a su director.
Además de Javier Fernández Arribas, buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esa es la frase a la que se refiere Fernández Arribas, del director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Sanz Roldán.
Que el día 2 de octubre veía muchas caras largas en mi casa y veía quizá en algunos la sensación de lo podíamos haber hecho mejor, a lo mejor el combate de hoy no hemos sido lo eficaces que debemos, pero tenemos que tener la vista en terminar y en terminar bien, y eso es lo que estamos haciendo.
¿Y por qué fallaron el 1 de octubre, Javier? ¿Explico por qué?
No, eso ya no lo explico. Estábamos ahí ya clausurando la jornada en un almuerzo de clausura. Y él, yo creo que fue muy sincero, conociendo al general, que es una persona eficaz, que lleva en el puesto bastantes años, que reconociera que el 1 de octubre no habían sido todo lo eficaces que deberían haber sido, creo que efectivamente le honra. Pero no explicó el por qué o el por qué no. Yo creo que ahí la dificultad...
Pues digamos nosotros qué es lo que falló. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué falló el 1 de octubre? Ángel, Juan, Javier.
Las urnas,
Las urnas,
sí, pero un gobierno que cifró toda su táctica, que en estrategia no parece que tuviera mucha... cifró toda su estrategia, toda su táctica, y lo echó y apostó todo a que no aparecieran las urnas. Y eso era competencia del CNI, pero igual, si se hubiera hecho algo antes, pues no hubiera tenido que cifrar todas sus esperanzas en que no aparecieran las urnas. Y una decisión que fue básicamente política, fue creerse que los mandos de la policía autonómica iban a colaborar precisamente para que no ocurriera lo que sí ocurrió, que cuando con quien colaboraron de verdad, desde las altas jerarquías de los mandos hasta buena parte de las bases, fue en que sí pudiera haber ese espectáculo de masas votando. Y votando además en medio de escenas de violencia, dirían ellos, practicada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español.
¿Pero quieres decir que el CNI no se enteró de nada?
Hombre, de nada, no. No se enteró de lo fundamental, es decir, que estaban buscando unas urnas y que no eran urnas, que iban a ser contenedores de plástico y que sí. Eso no cayeron, en que tenían que buscar otra cosa que se pareciera a urnas, y eso sí, en eso sí fallaron. También acertaron las papeletas, es decir, no, sí que es cierto que no hubo papeletas, fue una incautación masiva en los días previos y eso iba saliendo bien. Eso también animó al gobierno a cifrarlo todo a que tampoco aparecieran urnas. No hubo papeletas, no hubo propaganda escrita, hubo buena información en algunos casos, pero hubo urnas.
Y hubo referéndum, sí.
Hubo información insuficiente. Al final todos esperábamos que no hubiese urnas ese día y las hubo, y además... La entonces vicepresidenta y algunos altos cargos más del gobierno de Rajoy dijeron en las horas previas que no iba a haber urnas. Al final, esa era la imagen que estaban buscando los independentistas. Y luego había papeletas, sometían cuartillas cuatro veces dobladas daba igual. Y la escena pues fue un, ¿qué vamos a decir, no? De aquel 1 de octubre tan terrible como ha recordado Félix Roldán. Que yo estoy de acuerdo con Javier, le honra reconocer que no se hizo todo, todo lo bien que se pudo.
Pero lo ha hecho un año después, ¿eh?
Claro, un año después. Y las caras largas ese 2 de octubre, es más, el 2 y el 3 hasta las 9 de la noche.
Y que la de millones de votos que perdió el gobierno que estaba en ese momento en el poder por
sí,
aquello, ¿eh?
Aquella operación diálogo.
Que dicen las encuestas, ¿eh? Dicen las encuestas.
No, y los resultados,
que fue la culminación de, ¿no?
Los resultados de las elecciones autonómicas que ocurrieron en diciembre.
Por
que
eso.
El partido entonces en el gobierno.
Encuestas, bueno, y resultados.
Estuvo,
sí,
a 2 escaños de desaparecer, nada más y nada menos. El resulta de su historia, desde su nacimiento, o sea que sí que el gobierno pagó y con creces ese error táctico, estratégico y de información, pero luego en parte el CNI lo ha ido enmendando, ¿eh? Yo creo que desde el mismo fracaso de las urnas se pusieron mucho más las pilas. Recordemos el episodio de la detención de Puigdemont, que luego si salió mal fue precisamente, bueno, porque no se contaba con algo que no tenía por qué saber el CNI. Y es la inclinación del juez autonómico, y digo autonómico también de turno, de ese estado. Pero bueno, si lo hubieran dejado el seguir Lesbos entrando, Hoste, pues la cosa hubiera salido mejor, pero por lo visto tampoco tenían garantías de que no hubiera cruzado la frontera.
No, en cuanto a las urnas, lo que ocurrió, según comentan, es que el CNI tenía dentro,
comentan fuentes del,
sí, dentro
de la casa,
dentro del entorno del señor Puigdemont y dentro del gobierno catalán, el CNI, como es lógico, tenía sus fuentes de información. Lo que ocurre es que pocos días antes de por supuesto, Puigdemont estaba como loco por encontrar a ver quién era el que estaba informando y que estaba filtrando, etcétera, etcétera. Incluso algún ministro del gobierno de Rajoy aseguraba en privado, dice, bueno, no, tenemos toda la información que necesitamos tener porque tenemos información de lo que ocurre dentro, de lo que dicen, de lo que hablan, etcétera, etcétera. Pero el problema fue que días antes del 1 de octubre, Puigdemont, que estaba como loco buscando por dónde se le filtraban las informaciones, pues encontró ese hueco y lo tapó. Y entonces las urnas, sobre todo con el tema de las urnas de plástico, no se pudo evitar, precisamente porque de las fuentes que estaban informando al centro de dónde iban los tiros, pues se habían agotado porque, como se dice, las antenas se habían...
Y seguramente porque muchas de esas urnas estarían guardadas en domicilios particulares. Eso ya, eso es una...
No, y el tema de los
muy
mozos,
amplia que cubrir, ¿no?
Claro, así fue lo que pasó.
Y tampoco la policía contribuyó a que se encontrara, la policía autonómica.
Hubo una mezcla de una ingenuidad absoluta con la policía autonómica. Eso ya a lo largo del 1 de octubre se pudo comprobar, ¿no? A partir de las 6 de la mañana, con Trapero ya dando instrucciones orales para que no se cumplieran las órdenes de las fuerzas de seguridad y de aquel mando único que había nombrado el gobierno. Y que fue incapaz de controlar a los Mossos.
De eso el CNI había advertido, que no, o sea, no por los Mossos, sino por la dirección de los Mossos, que no se podía fiar el gobierno de lo que los Mossos estaban diciendo y prometiendo que iban a hacer.
Eso fue una decisión política.
Y sin embargo, no se le hizo caso.
Fue una decisión basada en las informaciones de los destacados del Ministerio del Interior allí, que decidieron en un momento dado creer que sí que podían contar con esa policía autonómica, que bueno, luego está en los sumarios y está en los juicios y estaban colaborando precisamente, pero al contrario, avisando, además, digamos que a los jefecillos, cabecillas... capos de las de lo que hoy son los CDR, avisando precisamente de dónde y cuándo podía estar la policía o la Guardia Civil encima para conseguir imágenes que le sirviera a su vez para el desprestigio.
Esto que estamos analizando del general Sar Roldán, esta declaración reconociendo los errores cometidos hace un año, el lunes hará un año de ese referéndum, se producía en un encuentro, en una jornada sobre periodismo organizada por la Asociación de Periodistas Europeos, en la que estaba Javier Fáñez Arribas y en la que además la vicepresidenta del gobierno, que fue quien abrió esa jornada, si no me equivoco, rescató el viejo debate de hay que limitar la libertad de expresión, hay que limitar la libertad de información para controlar las noticias falsas. Y eso es tan viejo como la democracia, eso de controlar la información, Javier.
Bueno, ella habló de regular, pero yo ahí creo que el contexto es importante porque el contexto eran las noticias falsas. que por cierto ya ayer estaba hasta el gorro de que se le llamen fake news.
Con lo largo que es.
Eso que es lo que es. Si hay un término en castellano rico como son noticias falsas. Y hombre, se estuvo analizando toda la influencia y la injerencia. Por supuesto, muchos focos se iban hacia Rusia y todo lo que están haciendo pues en las elecciones norteamericanas, en el referéndum del Brexit, lo intentaron también en Francia, en Alemania, en Cataluña. Entonces, claro, cuando tú tienes a una organización X o un país X que está utilizando esas noticias falsas para desestabilizar, para interferir, para influir y para un montón de cosas. Por ejemplo, hubo un caso en Alemania donde la noticia falsa de que unos refugiados sirios habían violado a una mujer alemana en Düsseldorf, bueno, pues, y la policía de Düsseldorf dijo que era mentira. Pero sin embargo, pues medios como Russia Today y otros medios de Rusia estuvieron durante varios días diciendo que había un malestar grande porque se había producido esa violación. Mentira. Y eso enervó, y eso es lo que poco a poco está contribuyendo a que el partido de extrema derecha, Alternativa por Alemania, pues vaya subiendo en las elecciones que se están realizando. Entonces, a partir de ahí, oiga, ¿qué podemos hacer o qué hay que hacer? Por ejemplo, el general San Roldán sí nos dio bastantes esperanzas diciendo hay que enfrentarlo. Dice, además, esto es tan antiguo. Puso el ejemplo de cómo los aliados mandaron varios emisarios con planos falsos de dónde se iba a producir el desembarco de Normandía para que, y además efectivamente eso despistó a los nazis. Bueno, ahora lo que ocurre es que hay mucha más velocidad. Puso además el ejemplo de una bala. Si yo te tiro a ti una bala, no te hace nada. Si la disparo, la velocidad que lleva la bala te mata. Bueno, ahora esa velocidad se puede contrarrestar porque tecnológicamente también hay instrumentos para poder hacerlo y que hay que enfrentarlo y que seguro que se va a ganar esa batalla.
¿Pero tú crees que la vicepresidenta estaba pensando en Rusia?
No estaba ni en Normandía.
No, entonces a eso iba.
Estaba en la estratosfera.
Pero el contexto eran las noticias falsas y yo quiero creer que ella a la hora de regular lo que es las redes, internet, etcétera, etcétera, pues hombre, es un debate, como tú has dicho, Juan Pablo, de más viejo que...
De la democracia,
pero,
sí.
Pero yo quiero creer lo que tú crees, Javier, pero...
No, pero bueno, ella seguro que estaría pensando también en otras cosas.
Este gobierno, en nombre de su presidente y de su vicepresidenta, ha calificado de fake news informaciones veraces de medios serios que afectan a algunos de sus ministros.
No digas fake news, di noticias falsas.
Bueno, es que ellos han dicho que son fake news. Sí. Y es importante, ¿por qué? Porque se ponen al nivel del señor Trump, que es quien se dedica principalmente, no solo, a descalificar a los medios que le son incómodos. Sus campañas contra la CNN o contra el New York Times son conocidas. Su tendencia a no dar la voz a los periodistas de los medios incómodos también son conocidas. Y este gobierno está empezando a tener una tendencia peligrosa porque considera que hacen una mezcla en la que meten de todo, pues las fake news o las noticias falsas de las webs que vienen de Rusia y demás, también con informaciones serias que afectan a sus ministros. Lo han dicho con Pedro Duque, lo han dicho con la tesis, y eso no puede ser.
¿Pero tú crees que lo dice pensando en eso la vicepresidenta?
Absolutamente.
¿Estás seguro de eso?
Yo lo tengo...
Pensaba más en lo de Rusia.
Lo tengo mucho más... Lo tengo clarinete. Que
sí,
dice
clarinete.
Ahora. No era el día, sobre todo que no era el día.
Clarinete.
Lo tengo
no
muy
día.
Claro. Y es verdad, están haciendo un batiburrillo de noticias falsas para la vieja tendencia. También eso, como la democracia
habla de una regulación europea,
medios.
Pero esto de la regulación europea, de los medios de comunicación, también es tan viejo como la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, ¿de verdad que creéis que va a hacer algún día una regulación sobre la expresión en la información?
A lo mejor abre una comisión.
En el mundo de Internet.
Abre una comisión, la Unión Europea.
Es decir, ¿cómo regulas el límite? Yo lo llevo diciendo toda la mañana, el límite es tan sencillo como el que tienen todos los ciudadanos, y lo tenemos nosotros también, que somos ciudadanos, si no recuerdo mal, que es el Código Penal.
Sí, pero...
Ya está el límite, si el límite, la libertad de expresión tiene un límite, sí, lo encuentra usted en el Código Penal.
Pero el Código Penal, por ejemplo, no sirve, sí, para la noticia falsa no sirve, porque si están lanzando imágenes, noticias absolutamente falsas desde los servidores de la Unión Soviética, Unión Soviética, pues ahí el Código Penal Español poco puede hacer. Es decir, eso sí que es
cierto. Entonces es un problema del CNI, no es un problema de la libertad
bueno,
de expresión.
Bueno, es que de hecho de eso se ocupan los expertos en la seguridad del ciberespacio. Y sí que hay una sección, por cierto, no del CNI, sino específicamente del Ministerio de Defensa dedicado a este tipo de cosas, de las intoxicaciones que vienen desde potencias exteriores o extranjeras o enemigas, mafias, la ciberdelincuencia. contra la soberanía nacional. Eso es otra cosa que no tiene que ver nada, me temo a mí, de lo que de verdad le dolía ayer a la vicepresidenta del gobierno, es decir, que por enésima vez ha tenido que salir al paso de informaciones que salen de sitios que ellos no controlan ni remotamente, quiero decir, ni vía subvenciones, ni les cabe ningún tipo de amenaza, aunque creo que sí que alguna web de las que está sacando los audios desde Delgado, indirectamente sí que le estás llegando, si no amenaza, sí que algún tipo de presión. Bueno,
¿a quién están presionando?
Al Moncloa.com,
para que no publique más las grabaciones.
Con, exactamente. Se han abierto investigaciones, de dónde vienen, y cuando sí, es claro, una cosa que es pública. Quiero decir que investigar cosas que son públicas, pues bueno, no deja de ser absurdo. Sí que es una forma de presión, no cabe la menor duda.
En cuanto a la Unión Europea, hombre, lo que llamaba mucho la atención, por no decir que era absolutamente indignante, es que la Unión Europea tuviera única y exclusivamente un equipo, eran 6 personas, luego lo ampliaron a 14, bajo el mando de Federica Mogherini, la alta representante para la política exterior, pero sin presupuesto además. Ahora ya la Unión Europea se ha puesto las pilas porque, por ejemplo, el presupuesto que tiene, se supone, el gobierno ruso, porque seguro que en la embajada se van a enfadar cuando oigan esto, son más de 3.000 millones de dólares lo que Rusia tiene.
¿Invierte para en qué?
En servidores, en webs, en Twitter, en Facebook, para toda su campaña de noticias falsas, que lo hace a través de empresas superpuestas para que no sea el gobierno ruso directamente el que figure. Entonces, frente a un presupuesto de 3.000, que yo supongo que será más, millones de euros, tienes a 14 personas con un presupuesto exiguo, pues realmente era ridículo lo que estaba haciendo la Unión Europea. A partir de hace 2 consejos europeos, creo recordar, ya se han puesto un poco las medidas y se ha presupuestado y se va a dotar a ese equipo, sobre todo de los recursos tecnológicos que son fundamentales, pero también de los recursos humanos y bien pagados, para que Europa tenga una situación de competencia y sobre todo de defensa frente a ese tipo de ataques.
Enfocado así, es ya no es una cuestión de libertad de expresión, sino de seguridad nacional.
Además, claro, porque China tampoco se queda manca en todo esto.
Es que al aparecer ya lo de la libertad de expresión, ya dices, bueno, aquí estamos pensando en las últimas 2 semanas en todo lo que se ha publicado.
Es que,
¿no?,
utilizan medios de comunicación. O sea, de todas formas, la relación que hay es que las noticias falsas, sobre todo canalizadas de los intereses rusos, que sobre todo comenzaron por todo el origen es el problema de Ucrania, la crisis de Ucrania. Pero bueno, a partir de ahí ellos utilizan medios de comunicación. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer frente si no regulas de alguna manera que aquellos medios de comunicación que publiquen noticias falsas pues tengan una sanción o tengan una prevención, o que haya la necesidad de verificar que las noticias son auténticas para poder contrarrestar en lo que se pueda esas noticias falsas?
Aquí hay un germen, aquí en España, un germen de ellos dirían o dicen de autocontrol de medios, que es el famoso CAC catalán. Uh-huh. Que sin embargo,
CAC,
bajo la apariencia...
Comité Audiovisual
Consejo Audiovisual de Cataluña, que está...
Pues ya tiene muchos años. ¿Sí?
Destinado, además, a vigilar las buenas prácticas en los medios de comunicación de su ámbito. Digo, su ámbito Cataluña, aunque luego cuando les viene bien, pues entran también en el ámbito nacional y se permiten emitir opiniones e informa en contra de medios, digamos, de ámbito nacional.
A mí me gusta mucho eso de las buenas prácticas.
Exactamente, sobre todo ellos lo llaman así, y luego sabemos para qué ha servido en buena parte, es decir, de qué parte han estado, es decir, cuando ha llegado la hora, cuando han fluido noticias falsas y auténticas campañas de desprestigio o incluso de cultivo contra la convivencia entre españoles, a quién han servido y de qué parte se han puesto. Da el miedo, es decir, el momento que están tutelados por gobiernos, digamos, que no son modélicamente democráticos o plurales, no entienden o tienen la pluralidad, yo no creo que entiendan la pluralidad como la puede entender la señora Calvo, que bueno, ha sido ministra 2 veces, ninguno de esos gobiernos ha legislado ni ha procedido, que yo sepa, en contra de la libertad de información. Bueno, pero el CAC da miedo, es decir, da ha miedo. Sido una de las armas de autocontrol, no de autocontrol, sino de control de las noticias y de los flujos de información en Cataluña para amparo del mundo independentista.
El límite está, lo decía Juan Pablo, en el Código Penal. Todo lo que sea poner entre la ley, el Código Penal, y los periodistas, organismos políticos, da mucho miedo. Y el CAC es la plasmación de la utilización política del control de los medios. El CAC que es un organismo con representación parlamentaria, la representación parlamentaria del Parlamento catalán, lo que ha hecho ha sido señalar a periodistas que opinaban lo contrario de lo que convenía al gobierno catalán durante muchos años. Y les han señalado con el dedo, incluso les han puesto multas. Es gravísimo. Es por opinar, por opinar.
Ayer, por ejemplo, en la jornada, en una de las mesas de debate, yo creo que fue Vallespín, fue el que dijo, ¿y quién?
Vallespín es...
Es un catedrático, fue
director del CIS, ¿no?
Fernando Vallespín. Sí. Fue director del CIS. Dijo, bueno, ¿y quién verifica a los verificadores?
Claro.
Ah, eso, sí.
Porque hay que controlar, pero ¿quién controla a los controladores? Esto también es el más viejo que la historia, ¿no? Porque cuando tú pones a alguien a controlar algo, y luego ese alguien, ¿quién controla a ese alguien? Y así sucesivamente. En cualquier caso, bueno, es un problema que está ahí encima de la mesa. Y yo, entre las intervenciones, destacaría las que dicen, bueno, hay una cuestión de profesionalidad y de sentido común que tiene que ir muchísimo más allá de lo que son los intereses, en este caso sí espurios, intereses electoralistas de uno u otro partido político o de injerencias de poder de tramas criminales o de tramas para sacar un beneficio empresarial, que es lo que ahí entre todos se debe trabajar. Que la vicepresidenta tuviera otro tipo de
intención,
de pensamiento, ahí ya no lo sé, pero yo creo que ella deberá aclararlo, porque,
claro, pero es que
porque
esto,
se le va a volver muy en contra.
Pero esto no es un comentario aislado, ha habido varios comentarios del presidente del gobierno.
El presidente ayer habló también de noticias,
claro,
falsas.
Llevan varios días hablando de este tema, pero no a cuenta de los servidores de la ex Unión Soviética, que diría Collado. No es a cuenta de eso. Estamos hablando del control de los medios, que con un entusiasmo inusitado para ellos estamos publicando informaciones que les son incómodas.
¿Sabes qué te digo? Que no lo van a hacer. No, además,
tampoco,
ella habló de la Unión Europea. No va a ocurrir.
Claro, sí, que no pueden.
Ella habló de regulación.
No pueden
europea.
Hacerlo, pero
no,
bueno,
va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir.
Por cierto, el Parlamento Europeo, que estaba también ahí, sí. María Andrés, su directora en Madrid, estuvo explicando todas las iniciativas que está adoptando el Parlamento Europeo, y bastante interesantes, con grupos de trabajo, con investigaciones y sobre todo planteando qué es lo que se necesita, planteando soluciones o planteando estrategias que puedan permitir o puedan ayudar a enfrentar esto de las noticias falsas.
Pero que están trabajando en mecanismos para desmentir de forma cuasi automática ese tipo de noticias. Bueno, por lo que yo sé, algún diplomático español que ha trabajado en ello. Y están en eso, o sea, no en prohibir, o sea, no en intervenir, sino simplemente responder de forma inmediata.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, estamos aquí en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y tenemos que hablar de Hacienda, pero enseguida de las sociedades patrimoniales e instrumentales, que yo me acabo de aclarar con esto de cómo me compro una casa y no me la compro. Y además que se va a publicar ya en el BOE todos los bienes, los altos cargos, va a aprobar el gobierno un decreto, ahora lo contamos, porque es todo de interés general. Por supuesto que sí, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este viernes 28 de septiembre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos una nueva jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Español. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad de esta jornada de viernes. Antes, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Un grupo de personas ha pasado esta madrugada en la calle Argumosa, durmiendo en el corazón de Lavapiés, en solidaridad con la familia que va a ser desalojada de su vivienda tras haber sido comprado el edificio por un fondo buitre. Está previsto el desalojo para dentro de media hora. Hace unos minutos, en Antena 3, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, se ha referido a la sociedad constituida por el ministro Pedro Duque. Aunque cree que esas explicaciones que dio ayer el ministro no son suficientes, Podemos asegura no va a dejar de apoyar al gobierno.
Parece que no hay nada ilegal, pero a mí no me gusta un pelo, porque de un representante público se espera ejemplaridad, es decir, que se comporte como le pide a todos los ciudadanos que se comporten. Supongo que este gobierno no le pide a todos los ciudadanos españoles que se comporten así, porque no habría dinero para hacer carreteras, para hacer hospitales o para construir laboratorios de investigación. Entonces, a mí no me gusta un pelo. Nosotros no vamos a condicionar nuestro apoyo al gobierno a lo que haga o deje de hacer con Pedro Duque, pero a mí no, las explicaciones no me suenan a nada, tengo que decir.
El presidente del gobierno, que ayer respaldaba a su ministro, a Pedro Duque, continúa su viaje por Estados Unidos. Tras dejar Nueva York, Pedro Sánchez va a viajar a Sacramento, donde se va a reunir con el gobernador de California. Por esta razón no va a participar este mediodía en el Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar en principio el Real Decreto Ley por el que va a transferir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la regulación de las licencias de los vehículos de alquiler con conductor, las conocidas como VTCs. Miramos ya al tráfico. Que puntos debemos de tener en cuenta, Fátima Sotorrío?
Pues hay complicaciones en las carreteras de la capital, en la M40 a la altura de Coslada, en la 5 desde el kilómetro 9 hacia Madrid, en la 2 en San Fernando de Henares, retención de 4 kilómetros, en la de Burgos, en San Sebastián de los Reyes, también en la M11 en Madrid, la M503 en Pozuelo, también hay retenciones debido a un accidente. En la M30, a esta hora lo habitual de cada mañana, destacar el tráfico en Puente de Ventas y en el túnel de Atocha sentido Ciudad de Barcelona. Atención con conductores, porque siguen cortados varios túneles en la capital. En el de la calle Río Rosa está cortado el carril derecho, igual en el de Doctor Esquerdo bajo Don en el sentido Plaza Conde de Casal, y en Sor Ángela de Acruz sentido Paseo de la Castellana. Lo bueno es que ya está abierto el carril del túnel de María de Molina. El matiz es que sigue cortado el acceso por la calle Velázquez, sin novedad en los trenes de cercanía y en los del metro. Ambos servicios funcionan a esta hora con normalidad.
En cuanto al tiempo, este 28 de septiembre va a ser otro día de verano. Superaremos los 30 grados en muchos puntos. A esta hora, eso sí, todavía las temperaturas son algo frescas, en el entorno de los 17 grados en la capital y de los 15 en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, con algunas de las cuestiones de la actualidad de esta jornada. Por ejemplo, las explicaciones del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, a propósito de la información publicada ayer por el OK Diario en Internet sobre esa sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL, con la que compró un chalet unifamiliar en Madrid y otro inmueble en Jave, Alicante. Explicaciones del ministro Duque.
En su momento el gobierno estaba promocionando esto, era la burbuja, nos pareció que los asesores nos decían que esto era lo que había que hacer y después luego costaba muchísimo también deshacerlas, queríamos deshacerlas, así que pues no lo hemos deshecho nunca. Tenemos un contable que presenta todas las liquidaciones, todos los años firmamos las cuentas. Ahora mismo no nos planteamos eso porque cuesta otra vez un montón de dinero de impuestos al cambiar la propiedad de donde están las. Sí, he sido absolutamente escrupuloso 100% en que la sociedad nunca ha facturado ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona. Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad. O sea, ¿usted quiere que yo le dé una prueba de que yo me alquilo a mí mismo el inmueble de la playa o algo? No voy a aportar, ya me parece un poco demasiado. Sí, he hablado con el presidente y le he explicado pues que este caso no tiene nada que ver, me da todo su apoyo y que sigue esperando que trabaje en el gobierno.
José María Mollinedo, secretario general de GEDSA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Esto era legal en 2005 y sigue siendo legal comprarse una casa con una sociedad patrimonial, ¿no?
Sí, una vez que alguien toma una decisión como esta, sí, pues tiene que apechugar posteriormente con todas las consecuencias contables, registrales y fiscales que conlleva, claro.
¿Y cuáles son las consecuencias?
Pues la consecuencia es ajustar su contabilidad al Código de Comercio, uh-huh, llevar las cuentas anuales periódicamente, anualmente al registro mercantil y en cuanto a las consecuencias tributarias que tiene, pues indudablemente pues es el pago de los tributos que corresponden si está, como en el caso que estamos hablando, utilizando bienes de la sociedad, ajá, para uso particular.
Dígame, ¿usted me recomendaría comprar una casa con una sociedad o me la compro yo como persona?
Bueno, la mayor parte de los ciudadanos compramos nuestra vivienda con carácter individual, directamente, uh-huh, sin interponer ninguna sociedad. Esto es habitual en personas que tienen una actividad económica, como puedan ser autónomos en nuestro país, sí, que a título individual manejan un negocio, sean empresarios, uh-huh, o profesionales, uh-huh, y para dejar a salvo el patrimonio familiar, pues constituyen sociedades para situar en ellos esa parte del patrimonio que no es empresarial y así, si ese negocio en un futuro va mal, hmm, pues no perder todo su patrimonio, yeah, que pueda ser exigido por las deudas que puedan quedar pendientes de pago. Esto es muy muy común, está aceptado por la doctrina, por, sí, la normativa y obviamente por la justicia de nuestro país de forma muy consolidada.
¿Pero qué ventajas tiene comprarse una casa a través de una sociedad y comprársela como persona? ¿Tiene alguna ventaja?
La única ventaja.
¿Elude uno impuestos o no elude uno impuestos? No, que esa es la cuestión.
No. Eludir impuestos, vamos a ver, una vez que uno toma esa decisión, tiene que apechugar. Si elude impuestos, puede cometer una infracción. Ya. No tiene por qué eludir impuestos porque la normativa de la ley del impuesto de sociedades, sí, cuando se utilizan bienes para uso particular, bienes de la sociedad, pues establece unas reglas muy muy delimitadas, claras, relativamente complejas de demostrar, pero establece unas normas para que no haya pérdida tributaria para el Tesoro, de forma, sí, que establece que las relaciones entre socio y sociedad se califican como una operación vinculada, yeah, entre partes y, mm, debe valorarse esa relación como si de terceros independientes se tratase, de forma que se tienen que valorar a precio de mercado esa, sí, relación, es decir, esa utilización de bienes privados, ajá, bienes para uso particular de bienes de la sociedad, mm, se tiene que valorar a precio de mercado como si de una parte independiente se tratase.
Pero dígame, en 2005 lo que está contando el ministro es que el notario le recomendó hacerlo así, sería porque pagas menos, ¿no? Digo, hazlo así, en el año 2005, pongámonos ahí, señor Moñedo, en 2005, la burbuja que decía el ministro, ¿qué es lo que se llevaba en ese momento? Hazlo por aquí, que pagas menos, así, el lenguaje así de la calle, no, métete por no aquí, pagar, que pagas menos.
No por pagar menos, sino en aquella época que sí. El ministro explica que él no residía en España. Yeah. Es verdad que cuando alguien obtiene rentas inmobiliarias, como la obtenía por el alquiler de esos inmuebles que no utilizaba al estar residiendo fuera, él no tenía la condición de ser residente fiscal español.
Yeah.
Pero al obtener esas rentas de inmuebles obtenidos en España, la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición permite al Estado donde están situados esos inmuebles, exigir la tributación por el impuesto de la renta de no residente.
Ya.
Pero claro, antes de hacer una liquidación por ese impuesto, hay que analizar el convenio para evitar la doble imposición y realizar una liquidación por cada pago de ese arrendamiento. Y esto es más complejo. Sí. Para tributar un 24% en el impuesto de la renta de no residentes que constituir una sociedad para recibir los alquileres de una sociedad española sometida al impuesto de sociedad español y tributar al 25%, un punto más de lo que correspondería por el impuesto de la renta de no residentes, por esa
renta. Es decir, que no se ahorra prácticamente nada, vamos.
Se ahorra la gestión de fiscalidad internacional de un asesor fiscal que desde luego iba a ser mucho más onerosa que la de un asesoramiento convencional de una empresa.
Dígame una cosa, a ver si usted me puede traducir esto, que es lo que está publicando esta mañana el OK Diario, y cito la fuente y quién lo dice. Dice que el ministro y su esposa se desgravaron más de 150.000 euros en los últimos 6 años gracias a la sociedad que montaron para gestionar sus 2 viviendas y pagar así menos impuestos. ¿Esto qué significa?
Bueno, esto, para poder conocer esa desgravación, tendríamos que ver exactamente los impuestos afectados. Yeah. Esto dudo que ningún medio de comunicación tenga acceso a las declaraciones fiscales de cualquier persona, porque digamos que esa información está protegida en la agencia tributaria por el deber de confidencialidad, salvo que esa información proceda de otras fuentes.
Aquí tengo
cuando hemos analizado esa información, hemos visto que el impuesto de patrimonio, bueno, los impuestos a la compra no se ven afectados ni por el IVA ni por transmisiones patrimoniales se ve afectado quien compra a través de una sociedad o quien compra a título individual. Uh-huh. Los impuestos a la tenencia, sea el IBI o el impuesto de patrimonio, tampoco se ven afectados porque en ambos impuestos se tributa de forma objetiva, en el primer caso en el IBI, cualquier propietario, y en el caso del impuesto de patrimonio, pues o anotas el valor del inmueble descontando el valor del capital vivo hipotecario, o descuentas o anotas el valor neto contable de esas acciones, que es justo el valor del inmueble menos la carga hipotecaria.
Esto hay que sabérselo bien, y usted se lo sabe muy bien, pero yo le añado otro dato. Es del registro mercantil, dice que tiene acumuladas 186.000 euros en pérdidas y que no solo declaró ingresos entre el año 11 y 14, es decir, que no hay actividad en la sociedad desde el año 14, y esto de yo voy ingresando dinero en la sociedad, y lo dijo ayer, no tengo por qué justificar el autoalquiler. Es decir, que en la explicación que da el ministro Duque, tal vez el agujero negro es, oiga, esto del autoalquiler no está justificado, va usted metiendo dinero en la sociedad tiene pérdidas. Es decir, esto hay que explicarlo, hay que explicarlo un poco mejor, ¿no?
Sí, sí.
Digo el ministro, no usted, que usted lo explica bien.
Sí, sí. No, pero yo le puedo avanzar la diferencia que existe entre las normas contables que se rigen por la normativa específica de las contabilidades, las normas internacionales o el Plan General Contable, y las normas del impuesto de sociedades que se fija por la propia ley del impuesto.
Entonces está bien hecho
eso. Entre ambos hay una serie de ajustes que pueden ser positivos o negativos. Normalmente son negativos, es decir, que se reducen los resultados contables para determinar la base imponible. Esto es lo más común. Esto sí. Es lo que justifica que las grandes empresas sí. paguen un tipo nominal del 7% o por debajo. Ajá. Pero esto, en ocasiones, como en este caso, es positivo. Es decir, puedes anotar pérdidas sí. fiscales, pérdidas, perdón, contables, como sí. es el caso, porque no reconocen ingreso y están anotando todos los gastos que sí. conlleva la adquisición de esa vivienda, básicamente los sí. intereses del préstamo hipotecario, ajá. pero también las amortizaciones sí. de los inmuebles y otros gastos.
¿Y lo del autoalquiler?
Y eso genera pérdidas contables, pero esto no significa que sean desgravaciones fiscales.
Yeah.
Digamos que eso se anota ahí de forma en la contabilidad,
sí.
pero lo importante es qué ocurre con la declaración del impuesto de sociedades, que tiene que reconocer un ingreso fiscal, sí. no contable, un ingreso fiscal sí. por esa utilización, que sería lo que él coloquialmente habla de autoalquiler.
Bueno, pues,
pero eso ya no generaría pérdidas, eso generaría
por eso.
Un beneficio que debería tributar por diferencia con esos gastos que sí están contabilizados.
Por eso le digo que en el registro mercantil cuestan pérdidas y si él dice que hay autoalquiler, pues en fin, ahí hay algo, como le digo, que en la explicación sí. del ministro, que todo esto que estamos hablando es una arquitectura legal, pero en la explicación, en la praxis, parece que sí hay algún agujero, por lo que yo deduzco de su explicación y escuchando al ministro Duque, que yo no soy experto en Hacienda, pero por eso le he llamado a usted, que usted se lo sabe estupendamente. José María Mollinedo, secretario general de GESA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Que le vaya bien. Buenos días, buenos días. A ver, teoría del autoalquiler, Collado.
No, la teoría...
Porque esto, hoy, por cierto, que el gobierno aprueba una norma para que se publiquen los bienes de todos los miembros del gobierno desde el año 2014. Esto afecta...
Eso suena a ventilador.
Al gobierno anterior y al anterior del anterior.
Y al vigente.
Y al vigente. Pero, por cierto, que también se ha publicado en las últimas horas que el exministro catalá también tiene una sociedad con la que compró unos bienes. Pero eso estaba ya en el registro del Congreso.
Eso lleva años.
Eso se sabe hace años, ¿no?
Desde que fue elegido diputado y tuvo que rellenar su ficha, ahí consta esa sociedad limitada. Él tiene el 49% de las acciones. Bueno, está en la web del Congreso, es algo público. Es decir, no, nunca a nadie le ha llamado la atención y ha visto ahí. Y yo supongo que alguien lo habrá mirado, porque está el nombre de la sociedad, que se llama POCAT, o sea, no es nada CAT de catalá. Se llama POCAT y tiene una parcela, tiene una plaza de garaje, un piso, dos pisos.
Pero estamos en lo mismo que decía Mollinedo, eso está en la ley.
No estamos en lo mismo. Quiero decir, no estamos en lo mismo del astronauta ministro, porque aquí hay una sociedad declarada, patrimonial con su señora, con su mujer, tiene un 49% de las acciones y la administradora única es la mujer. Él, cuando sí. empieza a hacer carrera política, por supuesto, se queda como accionista minoritario y esto ya es un problema de su mujer. Es decir, y hay una enorme diferencia en este caso. Ya de entrada, el domicilio particular del exministro, y hoy solo diputado, figura en la casilla del Congreso correspondiente como su domicilio a su nombre y a medias con su mujer, por supuesto, y no tiene nada que ver con la sociedad patrimonial. Pone sociedad limitada, suponemos que para gestión
inmobiliaria. Esta también es sociedad limitada, la de...
Pero es que en este caso el problema no está en el chalet. El problema está en que su domicilio está registrado a nombre de esa sociedad, su domicilio particular.
Y, en ¿Y efecto, el de catalá está, no.
Y el de catalá no está a su nombre. Es una enorme diferencia de sí. entrada. Y insisto en que es público. Es decir, no estamos en un problema...
Esto nos hemos enterado ahora, sí.
Claro, no estamos... Esto es algo que desde que fue elegido diputado, no recuerdo ahora mismo la provincia, no, si al final fue Cuner o no, se me va un poco... Pero vamos, hay que decir que está ahí. Y nadie, y por cierto, nadie le ha dado ninguna importancia... Ni lo ha hecho información. ¿Por qué? Porque no hay nada debajo. Eso es así de claro.
Al final es que da la sensación de que por el hecho de tener una sociedad ya claro. está...
Eres mala persona. Algo. Pero es que aquí el listón no lo puso el presidente del claro. gobierno en 2015.
¿Qué pasa con el señor
Duque? Con el caso de Monedero, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué pasa con el señor Duque? Que ayer sembró la duda con el asunto del autoalquiler. Claro. No lo aclaró
porque
del
luego
todo.
La sociedad tiene pérdidas. Como decía Mollinedo, si tiene ingresos, ¿dónde está el ingreso?
Claro, eso es. Y ahí está el problema. El problema legal... que no aclaró del todo el ministro Duque. Y luego está el problema político, como tú decías, evidentemente, que es que el señor Sánchez puso el listón a un nivel, y no vamos a hacer una broma
a un nivel que le ha pegado en la cabeza a Duque. Sí,
pero al final al señor Duque pues tendrá que asumir que forma parte de un gobierno cuyo presidente criminaliza a quien tiene una sociedad.
Bueno, la teoría del presidente entonces, que era referido al asunto
del Monedero.
De Monedero, que tampoco tiene nada que ver con Duque.
Absolutamente nada que
ver. Monedero monta una sociedad para atraer capital de lo que había dado el régimen de Maduro para montar aquí su propio tingladillo. O sea, que
por cierto,
no era una sociedad patrimonial ni nada por el estilo. Se monta esa sociedad porque alguien, que no era él y a su nombre, tenía que recibir ese dinero. Estamos ante otra cosa, que luego no es financiación ilegal de partidos, porque entonces no regía como tal la financiación ilegal de partidos. O sea, ya no tiene nada que ver el asunto. Pero claro, obviamente, como Duque dice ayer, cuando el notario dice que el gobierno está fomentando esa fórmula, lo cual es absolutamente falso, ningún gobierno ha pedido a los ciudadanos ni ha sugerido a los ciudadanos que monten sociedades patrimoniales para inscribir su domicilio.
Pero dice que se lo sugiere el notario, dice.
No, pero luego dice que el gobierno lo está fomentando. Entonces,
porque el gobierno
de la burbuja,
porque el gobierno lo está fomentando.
Por cierto, gobierno 2005. Es decir, no puede echar la culpa a Montoro de esto. O sea, el gobierno dice que está fomentando ese tipo de fórmulas que yo sobreentiendo que se refería a su caso particular de un señor profesional de prestigio que ha ganado dinero y mucho fuera y a la hora de ese capital reinvertirlo o invertirlo en España con su señora. Por cierto, que el Javi es el pueblo de la señora, es decir, que no es que pasaba por allí. Bueno, pues le ha recomendado esa fórmula jurídica. Pero si en efecto no es una cuestión fiscal. Por cierto, que nadie puede saber si se ha ahorrado 150 o 50 o 75, porque eso habría que ver su IRPF.
Es lo
si
que ha dicho
Mollinedo,
que esos son datos secretos.
Pero obviamente cuando el notario se lo recomienda es para no eludir, es decir, pagar menos Hacienda. Es
que,
decir,
oye, que tampoco es ningún crimen intentar pagar menos Hacienda dentro de la ley.
Que,
digo yo, ¿no?
Zapatero se pone tan estupendo y este nuevo modelo de la política, eso lo pueden acceder
Zapatero,
a él.
Zapatero, has dicho Sánchez.
Bueno.
Te has dicho Zapatero.
Sí, he dicho Zapatero, pero bueno, es la continuidad del señor Zapatero, que él ya empezó con esto. El modelo de político que solo podía ser funcionario de partido, fiscal o juez, que el señor Zapatero no, Sánchez está recogiendo estos lodos, pues lleva a esta condición. Es decir, ¿qué partido puede fichar hoy un profesional de éxito, un empresario, aunque esté al final de su carrera? Bueno, pues claro que va a tener sociedades limitadas, sociedades participadas, va a ser rico, tendrá varios inmuebles, pero entonces eso es ilegal, es irregular, está prohibido. Pero está prohibido, pues bueno, por el modelo Zapatero, que ahora importa Sánchez o que sigue Sánchez. Pero esto no es un problema
de
legalidad.
El problema no es lo que ha hecho el ministro, que puede haber alguna duda respecto
claro,
a lo del
si
autocler,
el problema es de Sánchez.
Y que no esté claro y que lo aclare con Hacienda y ya. El problema es decir, oiga, si usted tiene esto, no puede ser ministro, puede estar en mi equipo. Ese es el problema. No parece que en el ánimo de Duque y su señora esté saltarse la ley, sino bueno, aprovechar la circunstancia que da la ley para pagar menos. Oiga, que levante la mano el que no quiera hacer
además,
eso.
Es que eso está
de
bien.
Todas formas,
es que
eso está Sánchez, bien.
Dentro de la ley, oiga.
A la legalidad, claro.
Pero Sánchez, visto...
Si la ley abre un camino, oiga, pues yo voy por ese camino que es más corto, ¿no?
Si este es un modelo de ministros o de políticos o de miembros de esa ejecutiva, a todos y a cada uno, cuando acceden a ellos, les debía haber empezado por Montón, seguido por el señor Duque o por Maxim Huerta. ¿Tiene usted algún tipo de lío con Hacienda o punto oscuro o que pueda ser utilizado en su contra? Y bueno, o no se lo preguntó porque tenía prisas o directamente
¿quién
pues,
va a querer
se lo
entrar en política? ¿Quién va a querer entrar en política?
Ese es el retrato, claro. Pues
problema,
jueces y fiscales que tienen la plaza asegurada cuando se salgan.
Ahora os pregunto que no
bueno,
se me
pero
olvide.
También de eso se ha hablado de puertas giratorias. Jueces también se ha dicho
sí.
En este país que los jueces y fiscales, si entran en política, no bueno, pueden volver.
Pues la hoy
lo cual
ministra...
tiene un sentido. Evidentemente claro, sí, no pueden sí, volver sí. Al mismo juzgado.
Claro, pero la hoy ministra de Defensa, por ejemplo, el día que se vaya del ministerio, por de lo visto estuvo
sí,
este
a su
mes
plaza
a punto de no se puede conocer su plaza del Supremo. O sea, que esto es así.
Quiero preguntarle también por lo que ha dicho el presidente del gobierno a propósito de que solamente habrá elecciones o que como que habrá elecciones, lo ha dicho en Reuters en Nueva York en una entrevista, si vuelve a enconarse el conflicto en Cataluña. Ahora os pregunto por eso, pero no quiero hacer esperar más a Miguel Ángel Leal, que es presidente de FedeTaxi, porque el sector del taxi está esperando en este día otra decisión del Consejo de Ministros. Hablábamos antes de lo de la publicación de los dineros altos cargos que van al Consejo de Ministros de hoy. También va un decreto del Ministerio de Fomento para regular... a ver, Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Para regularles a ustedes o regularles a los VTCs o regularles a todos?
Bueno, nosotros ya estamos ultra regulados.
Por eso.
En principio se trata de regular a las VTC, pero es que tampoco hemos visto ningún texto. Entonces, tampoco le podemos decir mucho más porque no nos han enseñado texto ni a nosotros, ni a las comunidades autónomas, ni a los ayuntamientos, ni a las VTCs. O sea que poco más le puedo decir. Sí, nos han adelantado cosas
sí.
Que...
Por ejemplo.
Ya. Sí, pues que, a ver, las comunidades autónomas decían que no iban a recoger las competencias, no, para ellos el problema, sin una cantidad económica, porque ellos iban a tener que indemnizar a las VTCs en caso de tener que retirarlas de tráfico urbano. Y lo que hace el gobierno para sustituir a esta indemnización es darles una moratoria de veremos los años que son, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron entre 3 y 5 años, pero seguramente, vamos, nos dijeron que estaría esa horquilla, nosotros hemos tratado de que la horquilla sea menor.
3 y 5 años, para que entre en vigor el nuevo sistema, que las comunidades autónomas pondrían una nueva licencia para que puedan operar.
Así es. Y durante este tiempo, pues las VTCs podrían seguir realizando el mismo trabajo, y esto ya le valdría como medida indemnizatoria. En fin, vamos a ver qué.
Pero esto acabaría con decir, el final de esa transición es que desaparezcan esas licencias. Si no,
estarían, porque al parecer se va a modificar el artículo 91 de la ley, y lo que harán serán, se le dejará para tráfico interurbano, que es como han estado siempre, ¿eh? Siempre hemos estado conviviendo con las VTCs, pero siempre han realizado el tráfico interurbano y, por supuesto, servicio de aeropuertos, puertos y estaciones. Está claro, y siempre hemos convivido perfectamente con ellas. El problema ha sido cuando ya se permitió hacer recorridos urbanos dentro de la misma ciudad, que es cuando nos han invadido las ciudades y cuando, además, también han invadido el trabajo del sector del taxi, ¿no?
O sea, que ustedes no están en contra de que eso exista, que se puede ir de Madrid a Guadalajara. Ustedes no están en contra de eso.
No. Que haga el trabajo que han hecho toda la vida. Nosotros no estamos en contra de eso, por supuesto que no.
Uh-huh. Es decir, lo que no quieren ustedes es que... ¿Qué pasa con todas las licencias que están pendientes y que van saliendo, que están concedidas? ¿Eso cómo se va a arreglar? Porque hay unas licencias que están dadas y si la licencia está dada, es muy difícil quitarla, ¿no?
No. Si no se trata de quitar... No se trata de quitar licencias y de estamos en un estado de derecho, sí. Han sido concedidas por los tribunales, y no se trata de que el gobierno no trata de quitarlas, sino de volver a una situación en la que realizaba un recorrido interurbano de viajeros, ¿no? Efectivamente, de Madrid y Guadalajara, de Asturias a Madrid, porque no nos olvidemos que Madrid no es que esté con las VTC de Madrid, hablo de Madrid como puede ser Barcelona, es que aquí viene la Asturias, viene la de Santander, bueno, hay localidades en Asturias que hay más VTC que ciudadanos, entonces esto no puede ser, y esto viene a trabajar a Madrid, y claro, pues, hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Porque es que al final Madrid no es que vaya a tener 8.000 VTC, es que tiene 12.000, y esto no puede ser.
¿Cuántas hay ahora mismo en Madrid?
Ahora mismo, pues en torno a las 6.000.
Y la previsión es que, porque hay licencias concedidas, que pongan en marcha, ¿qué previsión manejan?
Madrid, según se nos ha dicho, parece ser que hasta las 8.000 sí que llegaría según las previsiones de la Comunidad de Madrid. Pero vamos a ver qué pasa ahora, porque si hay una disposición transitoria que les permite que le va a dar una moratoria de unos años, pues a lo mejor ya no es tan tal el negocio, ¿no? Está el negocio de un VTC que va a tener que hacer tráfico interurbano. Y ahora hay que estar muy pendiente de qué pasa con los inversores, ¿no? Que les prometieron un plan de negocio a 15, 20 años, que han invertido bastantes millones de euros, a ver qué pasa ahora, ¿no? Pues entiendo que se sentirán estafados también. Vamos a ver.
Ayer en la concentración, en la manifestación que hicieron los trabajadores o empresarios de las VTC, hablaron de 15.000 puestos de trabajo. ¿No se cree usted la cifra o qué?
No creo la cifra. Ni mucho menos, pero es que además, puesto de trabajo, si se refiere, por ejemplo, a Cabify, Cabify no contrata conductores, Cabify les hace inversores, le llamamos, ¿no? Y que al final son falsos autónomos que están realizando un servicio como si fueran trabajadores, pero les hacen autónomos, ¿no? Creo que esto, el lenguaje no lo pueden pervertir más. Pero es que además no se pierde, se puede reconvertir, según dice el gobierno, hay multitud de zonas rurales en España que pueden ser ocupadas por estos vehículos y dar un servicio a los ciudadanos de estas poblaciones. Entonces, lo único que hay que hacer es reconvertirse. Igual que se nos ha dicho a nosotros que debemos reconvertirnos y modernizarlos, y tienen razón, pues, a lo mejor ellos también se tienen que reconvertir y hacer lo que han hecho toda la vida, que hemos estado conviviendo toda la vida. ¿Sí? Uh-huh.
Dígame usted, ¿qué les volvería a ustedes a sacar a la calle? A protestar, quiero decir.
veremos. Yo no. A mí no me gusta hablar de salir a la calle porque no es una medida que favorezca ni al sector del taxi, ni a los ciudadanos, ni al final a nadie, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de eso. Yo creo que lo mejor es no pensar en salir a la calle. Pero, en fin, veremos. Vamos a ver.
Dígame una cosa más, Miguel Ángel, ya no le quito más tiempo. Lo que hicieron ustedes en julio, ¿les ha repercutido la imagen del taxi en Madrid? ¿Han tenido reproches de los usuarios? Cortar la castellana, que nunca es agradable. Pero claro. Eso les ha, supongo que la imagen del taxi en Madrid algo ha sufrido con eso, ¿no? Porque en mitad de julio cortar la castellana no le gusta a nadie.
Sí, sobre todo a través de redes sociales y demás, hay que donde más podemos ver la opinión de ciudadanos, pues claro, claro que hay unos
hay reproche.
Vale, claro, claro, obviamente hay reproche, es que cada vez que sale una huelga, una manifestación, un paro o sí. se corta una calle, al final se está molestando a ciudadanos, si es que, pero también nosotros tenemos esta forma de hacer ver a las administraciones nuestras quejas, porque nosotros no tenemos grandes lobbies, nosotros no tenemos grandes despachos de abogados, somos pequeños autónomos que la forma que tenemos de decirle a los ciudadanos que nos, tenemos un problema, es más, según el ministro de Fomento, se está produciendo una situación injusta, pues si hay una situación de injusticia en este país, habrá que resolverla, y nosotros la única forma que tenemos de decir, hacérselo saber a los ciudadanos y a las administraciones es esta, nosotros somos pequeños autónomos, que al final perdemos de nuestro bolsillo,
Pues veremos a ver qué dice el decreto y a ver cómo queda la cosa, pero me da la impresión de que no va a quedar contento todo el mundo, ni creo que una parte más que la otra. Me da la impresión, no le digo, es una impresión personal, que va a ser difícil que queden contentos ustedes y los de los VTCs también. Vamos a ver, bueno, vamos a leer.
Una norma no deja contento, al final no deja contento a nadie. ¿No?
Sin duda.
Vamos a ver.
Miguel Ángel Leal, Fede Taxi, gracias por atender la llamada a Onda Madrid.
Muy amable, días, muchas gracias a ustedes.
Por cierto, de un conflicto a otro, a ver dónde voy al aeropuerto. Ernesto Iglesias es responsable de vuelo de uso. ¿Cómo está, Ernesto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A las 12 de la noche ha comenzado la huelga convocada por la compañía aérea Ryanair, por ustedes, por los trabajadores. Se han cancelado 64 vuelos, o por lo menos es lo que se nos dice. Dice Ryanair que opera el 90% de los 2.400 vuelos previstos. ¿Esto es el servicio mínimo o no es el servicio mínimo?
No, lo que habla es a nivel de vuelos en general, ya. Supongo, en España, perdón, en Europa. Sí. Lo que pasa que esos cálculos no han tenido en cuenta el despertar de hoy, donde ha habido... Por ejemplo, en Bruselas de 20 vuelos han salido solo 9, el 11 se han cancelado y, bueno, en otros países, hoy, por ejemplo, en Tenerife, en España, por hablar de nuestra zona, se han cancelado los 4 vuelos que había de salida a primera hora de la mañana porque la empresa no ha notificado, a pesar de que se le avisó ayer en la mediación con el director general de trabajo, se le avisó de que tenía que notificar por escrito a los trabajadores de cuáles eran los servicios mínimos, cuáles eran los vuelos. Y bueno, la empresa no lo hizo. Uh-huh. En otra chulería más de la que ellos ejercen continuamente, y se han encontrado pues que los trabajadores hoy no han ido a trabajar y esos 4 vuelos se han cancelado.
Dígame en titulares por qué hacen ustedes huelga, qué es lo que no tienen y que les gustaría tener.
Pues que la empresa aplique la legislación española, en este caso en España o en otros países la nacional, porque lo que hace es aplicar la legislación irlandesa y eso lo que provoca es un detrimento de los derechos, una merma de los derechos y una impunidad, sobre todo impunidad, que le permite a Ryanair hacer y deshacer como le viene en gana.
Por ejemplo, ejemplos prácticos de lo que les pasa a ustedes. A
ver. Por ejemplo, que ellos tienen 20 días de vacaciones, no 30. Ya. Por ejemplo, ellos viven en España, residen aquí, pero son tratados a efectos de seguridad social como si fueran trabajadores, turistas. Tienen derecho a urgencias y poco más.
¿Se refiere a los tripulantes, por ejemplo, de cabina de los aviones? ¿Tienen derecho a urgencias, nada más?
Básicamente sí, como si fuera un turista que tiene un accidente aquí, porque sí. Ellos cotizan en Irlanda, en la Seguridad Social, no residen, según Ryanair, no residen en España, por lo tanto, también tributan en Irlanda, es el IRPF, y bueno, se encuentran con que tienen lo peor de aquí y lo peor de Irlanda. Sí. Les hacen pagar el rescate bancario de su cuenta bancaria, les pagan desde Irlanda, por lo tanto no tienen acceso, por ejemplo, a pedir una hipoteca, sí. Porque el banco les dice que es que no tienen nómina aquí, y eso provoca, y sobre todo ya a nivel interno, pues por ejemplo, que no tengan representación sindical. O sea, un trabajador que es enviado a Dublín, porque con 4 bajas, es el procedimiento habitual, te mandan a Dublín, te preguntan por qué te has dado de baja, cosa que es confidencial y tú sí. No tienes por qué. Por ejemplo, una chica tiene un aborto y le mandan a Dublín a explicar por qué se ha dado de baja. Entonces, bueno, ese tipo de amedrentamiento lo que hacen es intentar controlar el absentismo, la productividad de los trabajadores y eso crea un ambiente tóxico insoportable.
Y tampoco ustedes, si van a un banco con su nómina de Ryanair aquí en Madrid, ¿qué les pasa a ustedes?
Hombre, que le dicen que no, claro, que ¿dónde le van a embargar? Yeah. Si en caso de que no pague, por ejemplo, o si en caso de que algún banco decida darle algo, el interés que le cobra es mucho mayor, porque no tiene vinculaciones, no tiene la nómina domiciliada, por ejemplo, sí. A un trabajador normal que podría tener acceso a esa ventaja, ¿no?
¿Cuántos trabajadores tiene Ryanair en España?
Pues tiene 1.800 tripulantes de cabina, más los pilotos, y bueno... en Italia ronda los 2.000, en, sí. Bueno, cada país tiene su número aproximado.
¿Y usted cree que el dueño de Ryanair le va a hacer a ustedes caso, visto cuál es el panorama que pinta en su empresa?
No esperamos que lo haga. Bueno, ayer, por ejemplo, la situación que se produjo en la Dirección General de Trabajo fue repugnante, siendo educado.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, pues que después de horas y horas y horas, el director general de Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo, hizo una labor súper intensa de mediación y de intentar acercar posturas y demás. Estuvimos trabajando en un documento, quitando puntos, poniendo comas, palabras, etcétera, intentando pulir un documento, y después de 8 horas, donde parecía que ya había acercamiento, coge Ryanair, escupe encima de ese documento y presenta otro totalmente distinto, similar al que, bueno, al de hace varios meses. Y claro, el mediador, el director general, dijo, bueno, ¿qué hemos estado haciendo aquí 8 horas? Bueno, pues llama a la empresa, porque estaba en otra sala, les llama, le dice que por favor, a su abogado, dice, por favor, traiga a la empresa, y la empresa dice que no va, que no quiere escuchar el alegato final, o bueno, la queja que pueda tener, no ya de los sindicatos, que estamos acostumbrados, sino que del propio. Entonces la falta de respeto por las instituciones de este país, si hace eso con un director general de trabajo, ¿qué hará con sus trabajadores? Entonces tenemos claro que a este hombre hay que doblarle el brazo, hay que hacerle morder el polvo, y que, bueno, ese matonismo laboral que ejerce donde ahí donde va, bueno, ya la Comunidad Europea le ha dicho que tiene que aplicar la legislación local, la comisaría de transporte, sí. Y que a qué está esperando para aplicar la legislación local. Y él dice que es que esto es una conspiración de compañías competidoras, ¿no? Lo que es una organización de trabajadores que están hartos del señor O'Leary,
que es el dueño de Ryanair. Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de uso, gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Buenos días, que vaya bien. Juan Ángel, de los dos conflictos que acabamos de abordar, ¿algún comentario o reflexión sobre alguna? Vosotros, que sois gente que aportáis soluciones siempre.
Gente que cogemos taxi y Ryanair.
Exactamente, usuarios de ambos sectores, ¿algún comentario, alguna solución a ambos conflictos?
Me parece, no, yo creo que no es un asunto menor, el hecho de que...
Ninguno de los dos es menor.
Que el gobierno, no digo en términos muy, muy políticos, es decir, que el gobierno esté dispuesto a lavarse las manos y despejar la cuestión a las comunidades autónomas, ya es realmente inquietante. Es que
lo de, ¿te refieres a lo de los taxis?
La VTC, esto es a mí lo que me tiene más impresionado. O sea, que va a haber una regulación, estoy pensando en el caso de Madrid, pues por las proximidades provinciales, va a haber una regulación diferente de los VTCs en Madrid y al otro lado del Tajo, o hacia la derecha, hacia Guadalajara, que está a 45 minutos de Madrid, va a haber otra legislación. Es decir, vamos a dar un paso más en el caos autonómico de la normativa y en contra primero de la unidad de mercado nacional, y bueno, y luego ya en el otro iremos, habría que comentar, en la falta de armonización fiscal. Es decir, que no tiene sentido que haya ese régimen tan diferente para el personal de una compañía porque opere o diga que opera desde un país que no deja de estar a 1.5 horas de vuelo de Madrid con respecto al nacional. Es decir, es algo urgente. Es decir, tiene que haber un mínimo de armonización, unas reglas comunes, un mercado común en esto. También, por supuesto, en la cuestión laboral. Es realmente escandaloso, pero vamos, el conflicto entre el taxi y la VTC, lo que va a conseguir el gobierno a partir del decreto de mañana, que en efecto no hay textos, porque este gobierno se pasa la vida anunciando cosas y diciendo que ya está resuelto y que ya está pactado y que está acordado, y nunca tiene un texto para que el común de los mortales pueda opinar y decidir lo que hay. No hay un texto sobre la mesa, y lo va a complicar aún más, va a agravar la pelea, me temo, entre el taxi y la nueva modalidad de taxi.
Patada a seguir. Esto es la patada a seguir, que resuelvan las comunidades autónomas y que resuelvan de aquí a...
Pero hay una moratoria de 3 a 5 años, claro, con lo cual se queda todo en un limbo. Exacto. Hasta el siguiente que se atreva, que le llegue la fecha, uy, que se ha acabado el limbo.
Efectivamente, es decir, no resolvemos el problema. Y al final, tanto en un conflicto como en el otro, estamos hablando de problemas fiscales, de problemas de los derechos laborales de los trabajadores y, en consecuencia, de todo ello, el problema al que se enfrentan los ciudadanos, que queremos es que haya un servicio de transporte público lo más eficiente posible, ¿no? Y, sí. Y entendemos que el sector del taxi, lo ha dicho ese señor, necesitaba...
Miguel Ángel
necesitaba, en fin, actualizarse y mejorar su servicio y ser más competitivo.
Sí,
frente a la VTC.
Lo están haciendo
poco a poco, a la fuerza Orkan, pero claro, no pueden competir en una desigualdad de condiciones como la que existe en este momento con las VTCs. Eso es
que son dos reglas de juego distintas.
Efectivamente,
¿no?
Y eso lo tiene que regular el gobierno, posponer el el debate hasta dentro de 3 a 5 años y mandar la pelota a las 17.
Que luego llegarán los tribunales y, como dijeron en Cataluña, dirán, no se puede pedir dos licencias por la misma actividad. Por eso, porque el ayuntamiento intentó pedir una licencia a las VTC y un tribunal lo paró, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo cual habrá que ver si se mete un sistema de doble licencia, alguien lo puede recurrir y lo puede ganar. Si la regla del juego cambia, es una licencia dada a la comunidad autónoma, ahí me callo, porque ya hay una licencia solo, pero como decía Ángel, se fragmenta el mercado en 17. Y la idea, como decía bien Ángel Leal, de que las VTCs circulen por toda España, que hagan recorridos interurbanos, oye, pues a lo mejor ya no es tanto y se quedan dentro de las comunidades autónomas, es decir, que se restringen los mercados. En fin, es muy complejo, habrá que seguir explicándolo y veremos a ver con qué papel sale hoy el gobierno y el Ministerio de Fomento, porque lo que no parece que vaya a solucionar Fomento es lo de Ryanair, porque eso ya depende del señor O'Leary, que es el dueño de Ryanair, que no le da la gana cambiar nada, que para eso gana mucho dinero.
Igual hacen como el viernes pasado.
¿Quién?
Que llevaban una semana anunciando la reforma de los aforamientos y lo que hicieron fue subcontratarla, encargar al Consejo de Estado no que opinara sobre el proyecto que tienen ellos, sino que directamente lo hiciera.
Por cierto, que no se me olvide, que no os he preguntado por la intervención de anoche de Sánchez en la ONU antes. Habló de nacionalismo y se entendió muy bien lo que quería decir respecto a Cataluña, de que no es tiempo de mensajes excluyentes, pero antes, en una entrevista en un foro con la agencia Reuters, ya Sánchez fue más explícito y dejó claro que si algo puede provocar la convocatoria de elecciones es que se encone la situación en Cataluña. Recordamos ese momento con la agencia Reuters.
Politics is always, la política es siempre un juego de prioridades, pero si tú priorizas el conflicto frente a la cooperación, la legislatura en España estará terminada y tendremos que ir a elecciones.
Pues sí, es la primera vez que habla de elecciones en las últimas dos semanas.
La palabra no la ha conjugado, pero es verdad que este gobierno, su principal fortaleza es su enorme debilidad, porque tanto el PDeCAT como Esquerra, como Podemos, todos sus socios, lo que quieren es que permanezca Sánchez en Moncloa para sacarle...
Hoy Crónica Global, lo contaba Rafael, claro, a las 8:10 desde Barcelona, informa que los independentistas no tienen ningún interés, hombre, en que el gobierno deje de ser el actual gobierno.
¿Qué opciones tiene? ¿A qué se enfrentan los independentistas si vamos a unas elecciones generales? A que haya un gobierno de Sánchez más fuerte y con 4 años por delante, a que haya un gobierno del PP con Ciudadanos, que sería para ellos una terrible noticia, nada mejor de lo que tienen ahora, que es un gobierno enormemente débil y dispuesto a aguantar, lo estamos viendo, todo tipo de afrentas y todo tipo de desplantes desde Cataluña.
Pero sí es relevante que haya hablado de elecciones ya.
Es la primera vez.
Es relevante.
Bueno, se necesita mutuamente. Bueno, ya le han sacado 1.400 millones, ¿eh? No está nada mal.
Le han sacado cosas, claro.
Claro, en un trámite, digamos, bilateral, que es lo que siempre han querido. Un trato de igual a igual y al margen del resto de las comunidades autónomas. Ellos van consiguiendo cosas, pero en efecto Sánchez es la fuerza de Sánchez. Es decir, si quieren seguir sacándole cosas, por ejemplo, que saque a sus presos, pues tienen que mantenerla en la Moncloa. Tanto para la prisión provisional antes del juicio, que bueno, puede instar al fiscal y arreglárselo, como después un posible indulto. Si quieren que les indulte, tendrán que tener el gobierno, porque el que venga detrás pues no le va a indultar.
Pero incluso un mismo gobierno socialista con más fuerza, es decir, ¿no?
Claro, creo que claro.
Bueno, nunca se sabe la influencia del PSC en ese gobierno, pero como decía Juan, un gobierno con más fuerza por parte del Partido Socialista será menos dependiente de quien, claro, ahora lo es, ¿no?
Bueno, claro, pero yo creo que de todas formas Sánchez en esto también hace trampa, es decir, si los nacionalistas reactivan o reeditan el golpe, no, la
respuesta... ¿Tú crees que lo van a reactivar?
No. Claro. Pero que si lo hicieran,
no lo van a hacer.
No les interesa ahora eso.
Como muchos van a celebrar el 1 de octubre recordando lo que hicieron, la hazaña, pero nada más.
Desde los tiempos de Puyol, lo que a ellos les interesa siempre que haya un gobierno, entonces decía un gobierno central, un gobierno de Madrid débil, sí. Ese es el máximo, es lo que ellos siempre le pueden sacar partido. Pero y pues además
en el manual del buen nacionalista está que el gobierno de España sea débil, ¿no?
Exactamente.
Pero desde los tiempos de Felipe González,
claro,
y Aznar, ¿eh?
Pero si dieran el golpe, lo que tendría que hacer es aplicar 10.255, que tampoco lo va a hacer, ya lo sé. No. Pero bueno, esa sería la reacción lógica. Pero vamos, los 17 escaños, nada más y nada menos, sin los cuales el señor Sánchez no puede ni mover una coma de un anteproyecto de ley, pues están ahí y lo van a cobrar y bien caro.
Y ahí la conclusión...
O sea que los presupuestos no es motivo,
exacto,
que es la segunda parte.
Esa es la cuestión, nah, los presupuestos generales del Estado.
Se prorrogan los que tienen actual en vigor. Bueno, y
veremos. Yo no creo que se vayan a prorrogar. Yo creo que si se prorrogan lo tiene difícil Sánchez. Yo sí creo que las posibilidades de que saque adelante unos presupuestos...
Es decir, que hay elecciones en marzo.
Yo creo que las posibilidades de que haya unos presupuestos no son no es nada desdeñables, ¿eh?
No, no, si ellos mismos ya dicen que les vale este techo de gasto, claro, que la semana pasada les parecía un horror, pues
Sánchez,
este ya les vale.
Ha puesto el,
sí, su primero, no lo cumples y ya está.
Su primer objetivo era conseguir elevar el techo de gasto para tener mucho más dinero que repartir.
Pues no lo elevas y luego lo incumples.
Pero si no lo elevas, pues repartes el haces el reparto de los presupuestos distinto a, con la misma cantidad que tenía Rajoy, pero de otra manera.
Y luego si hay que pasarse algo, pues ya hablaremos con quien haya que hablar, porque y nos dejarán, porque nos iban a dejar, porque nos iban a dejar.
Sí, y, sí. Hay, y en eso están todos unidos. Podemos ha hecho un acto esta semana de poniendo sus prioridades fiscales, 10.500
sí,
millones.
Eso es pre-campaña electoral.
Todo, pre-campaña electoral. Estamos en eso, estamos en eso. Ahora, pero al final hay una voluntad.
Pues la pista que da el presidente del gobierno es la buena. Es decir, solo lo de Cataluña puede provocar un adelanto electoral. Bueno, pero nada más, ni que haya una coalición de ministros con problemas. Problemas. Ni que los presupuestos salgan de una manera o de otra. La cuestión es Cataluña. Y como estamos aquí diciendo y contando, el independentismo no tiene ningún interés en que esto se acabe cuanto antes.
Pero
ningún
atentos interés. al factor andaluz, es decir, la sultana de Andalucía también decidirá si este fin de semana se adelanta o no, porque sí, siguen mirándose de reojo.
Ah, ¿este fin de semana?
Es que bueno,
para ser
el 25 de noviembre.
El 25. Ah, no, pero parece que se lleva mal lo del primer domingo de,
claro, ya estamos
de diciembre.
Al primer domingo de diciembre, antes del puente de la Constitución, en elecciones de Andalucía. Bueno.
Sí, y en la convención del PP. Bueno, se miran de reojo, digo.
¿Aquí es la convención del PP ese fin de semana?
Sí. Sí, sí, bueno, por eso tampoco. Quiero decir que casi si la plaza tampoco lo van a lamentar mucho.
Y por cierto, ¿va a ir Rajoy a la convención?
Hombre, sería noticia
ayer
si no fuera.
Ayer tuvo un almuerzo larguísimo,
¿eh?
Rajoy con antiguos dirigentes. Estoy leyendo aquí una información de los compañeros de Europa Press. Una información, una comida muy larga, estas que tiene Rajoy de 4 o 6 horas. Con Ana Pastor, Martínez Maillo, y se apareció por allí Teodoro García Egea, el secretario general.
Sí,
por
el café.
O sea,
sí,
al
sí,
café,
sí.
En fin.
El café, bueno, para que no dijera.
Pero están invitados todos los expresidentes del PP, quieres decir.
Hombre, eso ha dicho Casado, el mito sí. Que llegó, claro.
Pablo
Casado
está jugando esa baza.
Fuera. Sí, sí, bueno, esa
pues
es la clave.
Esa foto no sé
la
si
cuestión
la
es que se deje. La cuestión es que se deje.
Lo es, amigo.
Andar se deja.
Ah, vamos.
Hombre, en otro tiempo se hizo. Uno iba un día y otro iba al otro.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy, que vamos llegando a las 10 en Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
El derbi se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 8 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid.
Modric para Benzema, triangulando, le pega a Karim.
Desde el Santiago Bernabéu, todos los detalles, la previa, el partido y los protagonistas. Vive el derbi de Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A ver, José María del Toro, ¿qué has puesto en la porra de mañana? Porque yo te digo lo que he puesto yo, si tú me lo preguntas.
He puesto 0-0.
¿Has puesto 0-0?
Sí.
Qué prudente eres.
¿Y tú?
Yo soy un imprudente.
1-4, no
sí,
me digas más.
Sí, sí. ¿Cómo lo sabes? 2 euros he puesto aquí en la redacción de informativos de Onda Madrid.
Sí, sí, sí.
Que vinieron el otro día y digo, venga, vamos aquí a jugarnos 2 euros, pero con todas las garantías.
También te voy a decir que yo puse el 0-0 porque no lo había puesto nadie. Y puestos a jugarse la pasta, hay que ir a donde nadie pone nada.
Hay que ir a por la pasta,
claro.
Déjate el resultado. Bueno, José María del Toro, buenos días, lo primero.
Buenos días.
Al partido de la una, bueno, primero, Getafe buen punto ayer.
Sí,
en
señor.
Vitoria, ¿no? Para
sí,
empezar.
Buen punto. Empate a 1 en Vitoria contra el Alavés, que además está de moda. Marcó en el 80 Mat, empató Caleri en el 93, cuando ya se venían con los 3 puntos para acá, y falló un penalti Bay, lo paró Soria. Así que al final un buen punto y el Getafe ha comenzado bien la temporada. De eso hablaremos obviamente en el partido de la 1, pero asunto central, el derbi. Mañana 20:45 horas, Estadio Santiago Bernabéu. Séptima jornada, segundo derbi de la temporada después de la Supercopa, que ya ganó el Atlético de Madrid. Escucharemos a Julen Lopetegui, que tiene rueda de prensa hoy en Valdebebas. Se prevé calentita después del 3-0 de Sevilla. Y al Cholo Simeone, que también hablará en Majadahonda en la previa del partido. Marcelo está descartado. Odriozola está dispuesto. Carvajal es dudoso. Va a intentar llegar, pero es dudoso. Y Jiménez está disponible para jugar el partido. Y una pregunta que te hago a ti. Venga. A ver si me sacas de dudas. Los precios de las entradas, 90 euros cuarto anfiteatro, 270 la tribuna. ¿A ti qué te parece?
Lo de los 90 euros más prismáticos.
Más prismáticos,
o sea,
exacto.
Que ya cuestan otros... ¿Y 270 la tribuna?
La tribuna.
Guau. Wow. Pues no. ¿Pero qué quieres que te diga? Que no lo veo.
Claro, yo cuando veo los precios en Alemania, esa gente que gana más dinero que nosotros y los estadios están a reventar...
Porque cuestan los precios, las entradas, pues, 20...
20, 30, sí, claro. Por ahí aproximadamente. Partidos de primer nivel, como sí. Este.
No, la primera división alemana, ir a un partido de primera división en una entrada con una buena visibilidad y no muy alta, muy barato. Bueno, comparado con 270, es gratis.
Vamos, total. Alemania. Sí, sí. Te lo quería preguntar porque digo, a ver si
Juan,
son
que
cosas
muy del
mías.
Madrid, a lo mejor si tú pagas 270. Bueno.
Yo 270 me dolería, ¿eh?
Te dolería, pero además...
Y 90 si vas con...
Tendría que quitarme de algo.
Si 90 si vas con tu hijo, ya son 180.
180. Y 270 tienes que ir solo. Porque si vas con alguien ya tienes que...
Es un desastre.
Tienes que hacerte una sociedad patrimonial para pagar.
Por lo menos.
Si luego vas, si es un 1-4 ya no te digo.
Tienes que hacer una sociedad.
Una sociedad patrimonial.
Esto que lo pague la sociedad, la entrada.
¿Sabes
lo
que pasa? El IBAN y el IRPF.
Que graba, que es un amigo.
Al final se venden muy pocas entradas porque el 80% está ocupado por los socios. Pero el que quiere tiene que retratarse y bien.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí van los turistas.
Bueno, y los que no son turistas, sobre todo en un partido como este, ¿no?
En el Camp Nou y en el Bernabéu, ya lo veo también en el Metropolitano, hay mucho turista que viene y que viene a Madrid y tal, y oye, además al fútbol, ¿y cuánto cuesta? Por lo que cuesta.
No, no porque se haya perdido por allí, por aquellos terrenos. No,
no, no, por San Blas no se pierde nadie. No se pierde nadie por San Blas, que está todo muy bien indicado, Collado, no seas malvado. Dale.
Así que le dedicaremos mucho tiempo, obviamente, al derbi y a ver cómo llegan unos y otros. Llega en alza el Atlético de Madrid y llega el Madrid, pues, tocado después de la derrota de Sevilla, pero ya sabes que esto el fútbol cambia de un día para otro y de un minuto para otro, así que veremos a ver qué nos depara el partido de mañana, que lo contamos aquí en Onda Madrid a partir de las 8 en punto de la tarde. Hoy juega el Rayo, 9 de la noche en Vallecas, frente al Español, que viene enrachado, ha ganado todos los partidos que ha jugado en casa, pero fuera solo ha empatado uno, y el Rayo, que ha jugado dos en casa y ha perdido 1-4 y 1-5. Esperemos que hoy por fin consiga su primera victoria. Estaremos en Leganés porque hoy habla Pellegrino. El domingo juegan en el campo del Betis, partido bonito, un Betis que anoche ganó, por cierto, en Gerona 0-1. Está también bien el equipo de Quique Setién. En segunda tenemos un Alcorcón Oviedo y un Málaga Rayo Majadahonda. Y en baloncesto hoy tenemos un interesante España-Canadá en el Mundial de Tenerife, baloncesto femenino, cuartos de final.
Eso va a ser duro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Número 5 del ranking mundial Canadá.
Eso va a ser duro.
Si España gana, pues se meterá en la lucha por los metales, previsiblemente contra Australia mañana en las semifinales.
Que y tampoco
si perdemos,
es poca cosa Australia.
No, por supuesto que no. Pero bueno, mejor que Estados Unidos.
Sí.
Al menos son de carne y hueso. Las otras son de un metal desconocido.
Astronautas.
Exactamente. Y si perdemos, pues a casa. Estudiantes eliminado en la Liga de Campeones, contra todo pronóstico, perdió por 15 puntos ayer frente al Torum polaco. Y este fin de semana comienza la Liga de Baloncesto. Ya comenzó ayer con el Barcelona-Gran Canaria, ganó el Barça por 20 puntos. Real Madrid-Tenerife, Estudiantes-Manresa y Guipúzcoa-Fuenlabrada. Así que de todo esto, cargadísimo como siempre que es viernes, con todo lo que viene en el fin de semana, compondremos el puzzle del partido de la una a partir de la 1:03 con tu presencia al otro lado de la radio.
Por supuesto, que yo no me pierdo un solo partido de la una. Además, hoy con la previa del Madrid-Atleti hay que escuchar lo que hay que escuchar. Hay que ver qué dice.
Y además calentito, porque acabarán claro. De hablar o en directo incluso.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Vamos, Lopetegui en directo seguramente.
Sí, sí, sí. Que tengas un buen día, buen partido de la una, José María del Toro.
Si
gracias.
Quedan 1-4 me acordaré de ti.
Pues bueno.
Nosotros también.
Pero porque me he invitado al desayuno del lunes, quiero decir.
Claro, claro, claro.
Es el tema, ¿no? El tema es que las palmeras de chocolate que se ventilan por aquí por las mañanas algunos, pues hay que... Traerla.
Todo por el interés.
Todo por las palmeras de chocolate, ya te digo. Que vaya bien, José María.
Gracias igualmente.
Adiós, Juan Fernández Miranda, que tengas un buen día, que te vaya bien, compañero.
Buen fin de semana.
Ángel Collado, lo mismo te digo.
Adiós,
que tengas
días.
Un buen día, un buen viernes, que te vaya bien. Hay que darle los buenos días a Eli del Valle un momento.
En Onda Madrid. Somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol,
rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la Onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, hoy vuelve a hacer calor.
Muy
¿o
bien.
No? Pregunto.
¿Sí? ¿30 graditos es calor para ti?
Sí. En, pues las horas centrales del día. Y si no hay nubes de evolución, sí.
Hoy nubes decorativas. Te vamos a poner alguna para
decorativas.
Cielo,
eso si quieres me gusta
hacer,
más.
Si quieres hacer
unas
fotos.
¿Hay
sí, hay decorativas. De estas que no hacen nada, solo decoran el cielo para esos cuadros tan bonitos que pintan algunos.
Qué bonito. Bonito.
Estamos poéticos hoy por la mañana.
Venga, a ver, entonces, ¿el día de hoy cómo?
Bueno, pues el día de hoy muy estable, como todo el fin de semana, tiempo anticiclónico, no nos deparan sorpresas, los cielos, la temperatura va a estar en torno a los 30 grados durante todo el fin de semana.
Fenomenal.
Podemos hacer un picnic al aire libre porque no nos vamos a mojar. Eso sí, durante la madrugada, yo sé que tú el fin de semana no vas a venir pronto, pero si sales pronto, chaquetita, que va a hacer fresco.
Y ya la semana que viene dices que se tuerce.
Uy, la semana que viene, la
pasa?
Que viene, pues llega aire frío, van a desplomarse un poquito más las temperaturas.
¿Desplomarse?
Sí, pueden bajar bastante, porque llega aire frío del norte, cuando llega de Europa...
Nos vamos más hacia los 20, ¿quieres decir?
Pues tirando hacia los 25 y de ahí para abajo. Lo iremos analizando
pues
el lunes, porque
pasar.
Ya el lunes cambian las cosas.
Que tengas un buen día y un buen fin de semana entre Madrid y
Feliz
la
fin
Miñambres,
de semana y aprovechad el sol, eso. Que es el único fin de semana que queda de sol, yo creo.
Aprovechalo y del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Colmenarejo.
¿No? ¿Cómo lo llevas?
Pues divinamente. Yo por las mañanas, como salgo muy pronto de casa también como tú, me pongo las sandalias con calcetines, muy británica.
Las sandalias con
sí.
Calcetines, pero eso es una cosa...
Y luego ya me quito el calcetín, luego me quito la sandalia, pero, luego me dejo solo el calcetín.
Que no te ve nadie.
No me ve nadie. Porque
o sea, no
voy,
exhibes el calcetín
no,
por...
No, voy a la intimidad de mi coche.
Por Madrid.
No.
No vas exhibiendo el calcetín por
no,
Madrid.
No, pero ya. Yo lo confieso. Me pongo calcetinitos, me pongo unas bailarinitas muy
por
buenas
la,
para conducir.
¿Por la semana que viene que te vas a poner el traje de esquimal?
Pues vaya usted a saber. La camiseta de termolactil. Sí. Ya sabes que soy yo muy adicta. En fin, ¿tú cómo estás?
Yo estupendamente.
Bien?
Terminando la semana y muy bien, estupendamente.
Yo estoy un poco... me dejaste un poco preocupada ayer.
¿Por qué?
Hombre, cumpliste con tu palabra.
Sí, claro.
Llamaste a nuestro espacio de oyentes.
Sí. Y conté mi experiencia, que el peor viajero fui yo.
El peor compañero de viaje
fui
que
yo
tienes
mismo.
Eres tú, claro. Yo me preocupo porque ¿quién es mi compañero de viaje en el Buenos Días Madrid? ¿Tú?
Sí, pero...
O sea, tengo el peor compañero de viaje dicho por él mismo.
No, pero fue una circunstancia puntual. Me pasó una vez nada más.
Ya, bueno, quedó bastante claro. En fin.
Me pasó una vez y, oye, la vida es así. Todo el mundo tiene un problema.
No, de ese problema, además, yo creo que ha tenido todo el mundo. Otra cosa es que alguien tenga la valentía de contarlo y, bueno,
no, oye. Yo lo conté, oye, pero lo conté usted finamente. ¿Eh?
Agradecida
lo,
que estoy.
Lo conté finamente.
Lo contaste divinamente y se te entendió
tenía
todo.
Tenía yo 18 años.
Ah, vale. Es que eso es el detalle, se te olvidó ayer.
Tenía yo 18.
Claro,
años.
Bueno.
18-19.
Hoy los... tú eres muy dado a la camiseta rufián. Porque vienes todos los días con una que me está mirando con una cara de odio.
Que soy la que... No.
Camiseta
no, no,
letrero, estoy... camiseta reivindicativa, camiseta...
Yo no llevo un letrero nunca a ningún sitio, vamos.
Bueno, pues...
Claro, es cuando que... voy al Metropolitano llevo alguno, pero nada más.
Es que hoy Martín Romo va a hacer una pregunta que tiene que ver algo
con... Es su cumpleaños.
Con camiseta... Hombre, pues...
Ha traído palmeras Martín Romo.
Perdona, habrá traído a tu hora, porque cuando he llegado yo ni las migas.
Aquí a las 5 de la mañana estaban aquí. La circulación de las palmeras era más rápida. Que, vamos,
les he dejado haciendo una conga ahora en la redacción, están celebrando.
Entonces, ¿Martín Romo qué va a hacer?
Martín Romo, algo que tiene que ver con camisetas reivindicativas.
Vale.
Vas a tener que quedarte a escucharlo. Y luego vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Tenemos los viernes una sección que se llama No estamos locos, que mantiene un psiquiatra, el doctor Poveda de Agustín, y él nos va a hablar, fíjate, de la realidad virtual, él está muy metido en esto, aplicada al tratamiento de enfermedades mentales.
Bueno.
Porque está muy bien. Tú tienes una fobia, desde una fobia hasta una esquizofrenia, sí, no sé, te meten en un mundo virtual y tú vives una situación que no vivirías en el mundo real, pero claro que te ayuda a lo mejor a empatizar o a entender una situación, sí, que te tiene completamente mareado.
Más.
Eso va a ser dentro de un ratito, tendremos nuestra clara agenda como todos los viernes y luego vamos a hablar de morosos en las comunidades de vecinos y vamos a charlar, lo primero que vamos a hacer es charlar con la nueva presidenta del colectivo trans de COGAM. Tiene algunos problemitas con la tarjeta sanitaria.
Pues que te vaya muy bien esta mañana de viernes, líder.
Pues eso esperemos. ¿Tú ya hasta el lunes no apareces?
Pues si no hay una orden contraria de la dirección de Onda Madrid, no.
Pues debería haberla. 3 días son muchos.
¿Cómo 3 días? Pues,
el día de hoy está por estrenar, compañero, bueno, todavía. Y entonces, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo.
No, todo cierto tono de reproche.
Un abuso.
Que tenga el buen día.
Estás muy guapo en la lona, por cierto.
¿En qué
que
lona?
Nos han colgado. Que estás colgado en la fachada de Telemadrid, que lo sepas.
Ah, pero estamos todos.
Sí. Pero tú estás especialmente atractivo.
Ya salí, que te vaya bien. Sigue la radio, sigue Onda Madrid. Con el buenos días hasta la una. Los de las 6 de la mañana, los que hemos empezado a las 6, nos marchamos con permiso de Lidia del Valle.
Ya lo veré.
Y de la dirección de la radio nos marchamos a nuestros quehaceres. Que pasen un buen día, un buen fin de semana, que les vaya bien. Les habló. Ha sido un placer, Juan Pablo Colmenarejo.